Radio Relatos al aire con las palabras. Las historias ocurren solo para aquellos que son capaces de contarlas. Proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo del Libro 2015, Fomento de la Lectura. Iniciativas del Fomento Lector en medios de comunicación local.
Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Relatos. Les habla Álvaro Leiva. En el día de hoy tendremos como invitado a Jorge Aceituno, docente y fotógrafo. Además, las secciones ¿Sabías qué?, Radio Citas, una banda musical y el relato de la semana.
Está escuchando en Radio Nativa 98.5 FM Pucón el programa Radio Relatos al aire con las palabras.
¿Sabías qué? Blow Up es una película ítalo-británica de 1966, conocida en España e Hispanoamérica como Deseo de una mañana de verano, dirigida por Michelangelo Antonioni. Esta historia está basada en el relato de Julio Cortázar, Las babas del diablo, aparecida en el libro Las armas secretas. El personaje principal está inspirado en un fotógrafo real, el chileno Sergio Larraín.
Jorge Aceituno estudió fotografía en la Escuela Fotoforum entre los años 1983 y 1986. Inicia su labor como fotógrafo profesional en 1985, haciendo fotografía de teatro para directores como Ramón Grifero, Fernando González, Fernando Cuadra, entre otros, y para diversos montajes de la Compañía de Teatro de la Universidad Católica, Teatro del Silencio y grupos independientes. A partir de esta experiencia se ha especializado en retrato fotográfico y puesta en escena, en torno al cual ha desarrollado su obra personal, la que se ha materializado en numerosas exposiciones presentadas en el ámbito nacional e internacional. Entre sus proyectos más destacados se encuentra el libro ¿Hay alguna flor que se come? Experiencia fotográfica y poética con jóvenes con discapacidad mental del Centro de Formación Técnica Aquelarre, y Con agua de cielo, un viaje diferente por la historia de la pintura. Esta última consiste en la puesta en escena de pinturas de la Pinacoteca Universal, elegidas y representadas por los mismos jóvenes.
Era un francés que en los años 30 participó en Mille Douars, por ahí, lo tomaron preso porque era un asesino. Y bueno, como vemos en algunas películas, que probablemente van a ver más adelante, van a ser más grandes. Y fue juzgado y lo fusilaron. En ese tiempo había pena de muerte. Entonces, pero en la creencia popular empezó a pedirle cosas y se le empezó a cumplir a la gente. Y actualmente es una de las animitas más grandes de Valparaíso y con más seguidores. Y la niña que quiso hacerse las fotos ahí, dijo que mira, siempre hay gente ahí que está rezando, que le dejan flores, está ahí nada. ¿Ya? Y es bien curioso eso, pensar que era un personaje que la justicia lo condenó porque se supone que era muy malo, pero después de muerto se transformó como en un santo. O sea, no un santo de la iglesia, pero para la gente sí. Entonces, esa niña es una periodista, no es una comunicadora, que se dedica a estudiar este fenómeno. Entonces ella quiso fotografiarse ahí, en el cementerio de Playa Ancha. Y esto es bien especial. Este es un dibujo del personaje. Entonces, bien curioso este cementerio también, porque esta foto está, fíjate, ahí está la niñita, y está ahí el muro, y ahí al lado están las casas. Está como el cementerio, así medio bien, están las casas. Es muy bonito. Ella era una bailarina francesa que vive en Valparaíso y que formó una compañía de danza. Pero además de bailarina, ella es arquitecta, según me equivoco. Entonces, hace siempre una mezcla de la danza con la ciudad, con la arquitectura. Es bien especial. Entonces, ellos trabajan con su cuerpo. Entonces, la idea de la foto era, por ejemplo, la danza es súper importante, el movimiento. Entonces, uno usa un recurso fotográfico que hace con la foto media movida y media quieta. Entonces, si tú la ves, que la foto no se mueve. Pero eso te da la sensación de que, y te dice que ella está moviendo, que está bailando. Es un recurso. Una foto movida no es una foto mala. Claro, una foto familiar, si salen todos así como borrosos, no sirve, pero no es que sea mal. De hecho, ¿te saben de dónde viene la frase mira el pajarito? ¿Viste que todos dicen mira el pajarito? Bueno, en el siglo XIX la foto era tan lenta que todos tenían que quedarse quietos. Incluso algunos les amarraron la cabeza aquí atrás para que no se movieran y salieran las caras con detalle. Pero los niños eran muy difíciles. Los niños siempre se están moviendo y todo. Entonces, cuando este retratista hacía las fotos, esperaba que estuvieran todos listos, y para que los niños pusieran atención, les decía: atención, que de la cámara va a salir un pajarito. Y todos los niños se quedaban. Entonces era suficiente para que salieran definidos, para que salieran, se vieran las fotos. La guagua, imposible, porque la guagua siempre salía moviendo las fotos. Y ahí te fijas que tiene, eso tiene que ver un poco con el movimiento del cuerpo y todo, ¿no es cierto? Va para arriba, que tiene que ver con la danza, que es puro movimiento y salto y todo, que así como que todo va para arriba. Y ese es el grupo de las bailarinas. Entonces, como las bailarinas trabajan con su cuerpo, entonces todas las líneas, todas esas cosas, ¿no es cierto?, tienen que ver también con el movimiento. Hay que comenzar que están quietos. Este otro trabajo, este es un club de fútbol donde quedaban los tres últimos integrantes, caballeros de 80 y tantos años, que ya el club existía así de nombre, hermano, y se juntaban, y ellos habían sido, él incluso había sido grandes jugadores de fútbol, pero antes no era como ahora, porque los jugadores de fútbol, si son buenos, los llevan y ganan millones. No, pero viven en una población en Viña del Mar. Entonces ellos querían la última, hacerse sus últimas fotos con la camiseta del club cuando llegan jóvenes, Estrella Naciente. Entonces ahí están los caballeros posando con la pelota y el emblema del club de fútbol. Esta es la gente de una panadería en Valparaíso que ellos los invitamos, porque era la panadería que nosotros teníamos que ir a Valparaíso a hacer el proyecto. Y como era todo tan rápido, en esta panadería venden una pizza súper rica, que es como una tradición antigua. Entonces ellos nos alimentaban. Entonces, como íbamos siempre, nos conocíamos, los invitamos al proyecto y nos contaron. Y las panaderías en Valparaíso son bien especiales, son bien distintas a las de Santiago, por ejemplo, porque en Valparaíso todavía hacen el pan con hornos de leña, y eso le da un sabor bien distinto. Y en Santiago no, son todos hornos de gas, entonces el pan no tiene el mismo sabor que en Valparaíso. Eso, para que les guste comer, se dan cuenta de eso, al que no le da lo mismo. Entonces, ella le este también era, este era el locutor de la radio, que también quería una foto, y él le interesaba sacarse las fotos en la librería que la iban a cerrar, y era una librería bien tradicional de Valparaíso. Y esos fueron los últimos días de la librería. Este era el programador radial, que también quiso una foto. Él trabajaba también, quiso una foto con su hijo, viendo los discos, no sé, la música, que era lo que le apasionaba, y que le transmitía eso a su hijo. Él era el encargado de la antena de la radio. Él quería una foto con... Era muy bonito el paisaje, porque está en la parte alta de Valparaíso, va incluso un poco más lejos, en el camino de la pólvora, se llama. Entonces quería una foto ahí en esta parte. Este señor, por ejemplo, no le gustaban las fotos, pero era amigo de uno de los del programa y lo convenció para que participara, porque él es un periodista, historiador, que estudia mucho la historia de, sobre todo de Viña del Mar, y colecciona barquitos y cosas así, como bien obsesionado, pero dice, no me gustan las fotos. Entonces yo lo que yo hice es que le dejé la cara borrosa, entonces me centré en su objeto, así que él, de esa manera, no es cierto, no apareció así tan definido en las fotos, que era lo que él quería, pero sí los objetos simbolizan un poco lo que él quería, su pasión, en realidad, era eso, lo que a él le interesaba. Te fijas, esta colección de fotos antiguas, entonces que tenía justo unas fotos de la Bahía Valparaíso, de los años 20, y estábamos en la bahía, y había un barco atrás, entonces yo hice un juego entre el lugar donde estábamos y la foto antigua, con él mostrando. Entonces un poco remite a eso. Ella es una periodista, que era de Santiago, se fue a Valparaíso, yo le hice clase a ella incluso, y a ella le, una de las cosas que, como era de Santiago, una de las cosas que más le había cambiado la vida era esta relación con el mar. Y esta es una pequeña playa que hay ahí en Valparaíso, que incluso la iban a destruir porque no sé qué iban a hacer, entonces ya era también los últimos días de la playa, y ella quería una foto con sus tres hijos, ahí, en la playa. Y tomamos de repente, encontramos nuestro cayú, yo también era como bien creativo, ya, ponte los cochiquillos en la cabeza, veo que sale, ya, salió algo ahí. Y cierta vez uno no la piensa mucho, sino que van saliendo porque te entusiasma y veamos qué pasa. Entonces la foto se transforma en otra cosa, ¿sí? Porque aquí en la foto uno está delimitando un espacio, además está en blanco y negro, casi todo el mundo pide foto en blanco y negro, sin color, pedían en blanco y negro. Entonces al final hicimos hacer la foto. Para mí también el blanco y negro es mucho más cómodo, porque yo me inicié como fotógrafo en blanco y negro, a pesar que también trabajo en color, pero hacía todo el laboratorio, todas esas cosas. Esta historia también es muy bonita. Esta era una señora que ella nos mandó un correo primero, donde contaba que ella era muy, trabajaba mucho con las manos y estaba viniéndole la artritis, entonces sabía que sus manos ya no le iban a acompañar mucho más, y tenía una historia bien, bien tremenda ella de vida. Desde chiquitita ella era muy pobre, donde Calama, su papá era filtinero, que son estos mineros que andan metidos por así por cualquier lado, y ella dejó de ver al papá porque se separó de la mamá. Y cuando tenía 8 años, aparece un caballero buscando a la familia Martínez, a las niñas Martínez. Y ella lo reconoce, y lo abraza, y pueden estar un día con él. Y salen con el papá, y al papá se le cae un botón de la chaqueta. Y ella lo recoge y dice, algún día le voy a pegar el botón de la chaqueta. Y ese fue el último día que vio al papá. No lo vio nunca más, porque después... el papá se fue, murió, no pudieron ir a verlo, y guardó el botón y guardó unas fotos. Pero además ella también tiene una historia de vida también bien tremenda, no sé, después que nos pidió que no la contaran porque hay un proceso judicial de por medio que tiene que ver con la dictadura, con cosas así, ¿no? Pero era una persona muy linda ella, muy sabia, a pesar de que ella fue poco al colegio, no tuvo mucha preparación, pero una persona muy sabia, muy linda, que además era muy creativa, trabajaba en telar y se juntaba además con grupos de jóvenes artistas, entonces estaba como siempre haciendo cosas, ¿no? Y esa foto se destina un poco pensando por las dos cosas, en sus manos que ella decía que la ella que estaba perdiendo la fuerza, y el botón que tenía que ver con su papá, que lo vio la última vez y lo último que recogió fue. Le falta una parte más a la foto. Este caballero, este es el rockero más viejo de Chile, se llama Álvaro Peña, ahí está. Álvaro Peña es un personaje con The Clash, o sea, no The Clash, lo que pasa es que mira, este cuando era joven se fue a vivir a Inglaterra y fue de los primeros punks, cuando aparecieron los punks en Inglaterra, fue de los primeros punks. Vivió con George Strummer, que es el fundador de un grupo que se llama The Clash, formaron el primer grupo, ¿eh? De hecho George Strummer hablaba muy bien de él, dice que es un gran músico, que en Chile no lo valoran tanto. Y él vive en Alemania ahora, vive con su señora en Alemania y viene todos los años, viene a Chile, se queda unos meses. Y es bien especial él, por ejemplo, esos son sus zapatos, esto como está en blanco y negro, siempre tiene unos corazoncitos rojos en los zapatos, por ejemplo. Y se viste, si te manda a hacer la ropa un sastre, se viste bien estrafalario, bien... y es bien creativo, sigue cantando, él sube al escenario y canta, se tira al suelo y forma grupos con jóvenes, así, es el rockero más viejo, tiene 72 años, una cosa así, más o menos, acaba de cumplir como 72 años.
Radio Relatos a través de las ondas de Radio Nativa 98.5 FM todos los sábados al mediodía. Envíe su relato a radiorelatosalaire@gmail.com. Visítenos en Facebook Radio Relatos o en www.radiorelatos.org.
Dentro de todos estos descubrimientos, en realidad, porque son cosas que se van dando, la verdad es que esto es bien particular, porque uno parte con un proyecto y no sabes muy bien para dónde va a ir. O sea, ahora estamos en eso, no sabemos qué va a pasar, pero lo más probable es que cunda el entusiasmo y salgan cosas increíbles. Él fue la primera persona que contactamos, que conocimos, ¿no es cierto?, y que invitamos al proyecto. Él se llama Lois... ¿cuál es el apellido, Lois? Bueno, es un seudónimo en realidad, porque su apellido es otro. Lois, él se llama Lois Álvarez, pero aquí es como Lois... Lois Álvarez, ese es su seudónimo, su nombre de artista. Él es poeta y pintor, ¿eh? Y es bien interesante. Pero él también tiene un problema psiquiátrico. Él es paciente del hospital psiquiátrico de Playa Ancha. Tiene una paranoia, algo así. Pero eso es lo de menos. Y él, con un grupo, tienen un programa de radio en el hospital psiquiátrico que se llama Radio Diferencia. Por esto, ¿no es cierto?, que hablábamos de la diferencia. Y de hecho, el programa se llama Escuchando Voces, ¿verdad?, que tiene que ver un poco, ¿no es cierto?, viste que muchos pacientes psiquiátricos que sienten que alguien les habla. Claro, un paciente psiquiátrico estabilizado con su remedio puede hacer una vida bastante normal. Y ellos lo saben, ¿verdad? De hecho, el mismo Lois, en el intertanto, se sintió mal y él mismo se fue a hospitalizar y que le dieron los remedios. Y en el programa de radio ellos son bien críticos, ¿verdad?, porque hablan de sus derechos, de las cosas, de las cosas que les faltan, de cómo los tratan, y hablan de sus médicos incluso. Entonces algunos decían, no, a mí no me gusta este psiquiatra porque me deja tonto con los remedios, me da muchos remedios, pero me gusta este otro que me mantiene y me puedo hacer cosas. Entonces ellos saben lo que le está pasando, y uno a veces no tiene idea. Uno piensa que una persona que está loca, que tiene algún trastorno, piensa que están como en otro mundo, y la verdad es que son parte de nosotros mismos también. Entonces están nosotros que de alguna manera los integremos y cómo se llama, y entendamos que a lo mejor se relacionan de otra manera, pero que son iguales a nosotros, ¿no? Entonces él, me acuerdo cuando lo conocimos, lo primero que dijo, él pidió varias fotos, pero la primera que pidió dijo, ah, yo quiero una foto así, la mitad de la cara oscura, con una de mis pinturas, y habló un par de cosas. Después pedía otra que fuera como su abuelo, que no sé qué, varias cosas, pero cuando hicimos la primera foto, lo primero que salió fue así casi, y fue con lo que había pedido él al principio. Esta foto, antes que incluso que termináramos el proyecto, se hizo una exposición de proyectos del Fondal en México. Y como estábamos en pleno proyecto, nos invitaron a participar con algunas fotos. Y ya habíamos hecho eso. Lo hicimos esos días, ni siquiera lo habíamos hecho cuando nos invitaron. Y la mandamos, y sucede que esta fue la foto que salió en el afiche del proyecto en México. O sea, fue elegida como la foto que iba a representar a todas las demás. Se expuso en México, le pusimos la entrevista, se puso la foto sola con una ampliación grande de todas las fotitos chicas que habíamos hecho. Él estaba feliz, o sea, mucho más que nosotros, porque la verdad es que lo que ellos sintieron, él y su grupo, porque tenían este programa de radio, es que se le estaba permitiendo integrarse y por lo menos hacer más conocido, ¿no es cierto?, las cosas que ellos hacían, la forma que pensaban y todo eso. Al punto que, al año siguiente, en el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, ellos fueron invitados como la radio oficial para entrevistar a los invitados internacionales, así de peso. Y yo recuerdo que estaban los organizadores un poco preocupados porque no sabían qué iban a hacer ellos, y la verdad es que las entrevistas fueron de un nivel muy bueno. O sea, ellos preguntaban cosas así bien profundas, personajes que eran así como connotados personajes. Algunos incluso los confrontaban, ¿no es cierto?, y decían, pero ¿cómo tú dices esto? Pero la verdad es que no. Entonces quedaron todos muy contentos con el trabajo que ellos hicieron. Se pueden escuchar esas entrevistas, ellos tienen una radio online, Radio Diferencia se llama, y ahí están todos sus programas, bien interesante escuchar. Entonces él fue emblemático, fue como el que le trajo la suerte al proyecto, por así decirlo, porque fue con él que partimos. Y ahí se fue dando un poco todo lo...
Está escuchando en Radio Nativa 98.5 FM Pucón, el programa Radio Relatos, al aire con las palabras.
Bueno, el proyecto era una exposición y el libro, hacer un libro, porque el libro es mucho más importante en el sentido de que el libro queda, se distribuye, se queda en una biblioteca, lo puede ver más gente. La exposición dura lo que dura nomás, y después está guardada en mi bodega la exposición en este momento. Entonces se expuso en Valparaíso, se expuso también en Santiago, en Arica también nos expusimos, y la idea es seguir mostrándola en otros lugares, y distribuir el libro a bibliotecas. Bueno, nosotros tenemos libros también para distribuir, ¿no? Dos cosas. Una, tenemos una deuda hace rato ya con el Conagua de Cielo, con los chicos con discapacidad mental, un libro que no se ha editado hace 10 años que se ha editado, no, un poco menos, queremos editarlo. Siempre hay otro proyecto dando vuelta, pero actualmente yo lo que quiero hacer, estoy explorando mi archivo, porque hay muchas cosas que yo no he mostrado que están ahí. Quiero hacer como una visión de mi archivo, una especie como de línea de tiempo. No me gusta hablar de retrospectiva, porque la retrospectiva para mí significa como cerrar un ciclo. Yo no he cerrado ni un ciclo. Entonces tengo ganas de hacer eso y además completarlo con un proyecto nuevo. Actualmente me interesa mucho explorar la oscuridad, la sombra, ¿no es cierto? Nosotros como sociedad le damos una connotación negativa a la sombra, pero la verdad es que la sombra es una oportunidad de contactarse con el ser interior. Hay varias cosas muy positivas en la sombra. Entonces tengo ganas por ahí de explorarlo, ¿no? Que me surge también con esto del trabajo de los ciegos. Mira, bueno, siempre hay mucha historia todo familiar y todo eso, pero a mí una de las cosas que de alguna manera me tocó, sí, harto, fue una experiencia con personas ciegas. Yo durante un tiempo, bueno, existen fotógrafos ciegos, aunque uno no crea, la gente muchas veces no cree como un ciego puede hacer fotos. Entonces me empecé a investigar y a explorar estos fotógrafos ciegos que habían en el mundo. Y armamos un proyecto para invitar a personas ciegas a hacer fotografía. Y contactamos a un grupo, una agrupación que se dedica a buscar trabajo para personas ciegas y a capacitarlas. Y el director nos creyó, confió en el proyecto y él se encargó de invitar gente que quisiera participar. Costó porque ni ellos mismos se creían que podían, que como un ciego podía hacer fotos. Pero la verdad es que hay que entender que la fotografía no es absolutamente visual, o sea, las ideas son lo principal, y que la fotografía no solamente está involucrada la visualidad, los ojos, están todos los sentidos, o sea, uno hace foto con todos los sentidos. Entonces, y pensar también que la vista, aunque uno no le parezca, pero la vista es el menos confiable, ¿no es cierto? Por esto de que uno ve reflejos de luz interpretados, ¿no es cierto? No es tan confiable, uno no puede dejarse llevar por la primera impresión, ¿no? Porque lo más probable es que te engañe. Obviamente que es fundamental, pero se puede hacer foto. Entonces ellos como que no estaban muy convencidos, pero empezamos las primeras experiencias, desarrollamos un método de trabajo. Usábamos el bastón, por ejemplo, para tener la distancia. El bastón medía 1.20 m. Y usábamos también para la espacialidad, que eso fue un aporte de Jorge Moraga para ver el tema de la espacialidad. Trabajamos con marcos de cuadro, donde ellos entendían que esto se estaba metiendo en un recuadro, que es el rectángulo que uno ve en la cámara. Entonces empezaron a comprender mejor la espacialidad desde lo visual. La mayoría eran ciegos adquiridos, muchos habían perdido la vista, pero teníamos una persona también que era ciega de nacimiento. Quizás a ella le costó más, era más insegura, pero cuando hacía fotos, yo estaba siempre al lado diciéndole, mira, pasa esto, 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 otro. Y era la que hacía fotos increíbles, o sea, lo que ella fotografiaba eran momentos así muy particulares. Y habían otros intereses que armaban también puestas en escena, distintas cosas. Y quizás el punto más interesante fue que un día yo necesité un retrato porque me estaban pidiendo para una publicación y le dije, ustedes me van a hacer el retrato y vamos a elegir el que mejor funcione para mandarlo. Y varios usaron esos métodos. La Sandra, recuerdo que me pedía que le hablara y me iba escuchando. Pero Miguel, que él había tenido una formación literaria, comenzó a contarme un cuento de Chekhov. Y él sabía en qué momento yo me iba a reír. Y cuando llegó ese momento, hizo una foto. Entonces, de alguna manera, se las arreglaba. Y ellos terminaron, efectivamente, por ejemplo, decían, pero bueno, como una persona ciega hace fotos y no las puede ver. Y después una chica decía, a mí no me importa que no las pueda ver, me basta con que me las cuenten, pero yo sé que le hice las fotos a mi hijo en esa etapa de su vida, cuando estábamos en familia, fue momento que empezamos a recordar. Yo no los veo, pero me las cuento, y las fotos del Señor, ¿verdad? La memoria, construir memoria finalmente. Entonces, más finalmente, la vista no es esencial. Entonces, como que eso fue a mí que me hizo descubrir muchas cosas también, porque yo intuí, había visto cosas, había leído varias cosas de estos fotógrafos ciegos que había en el mundo, y fue muy gratificante hacerlo. Trabajamos un año, ¿no? Este fue un proyecto que fue financiado por la Fundación Guggenheim. Uno, que lo esencial con la fotografía es que uno trabaja con la luz y trabaja con un fenómeno natural. La formación de imágenes es un fenómeno natural, el hombre no ha inventado nada con eso. O sea, y eso es algo, mira, bastaría que aquí con una lupa hiciéramos una proyección y vamos a ver que se forma la imagen de lo que hay afuera. Entonces eso, lo esencial, no ha cambiado. Sí han cambiado, ¿no es cierto?, los soportes, la forma de abordarlo, la distribución de las fotos, que en cierta manera la foto digital tiene como algo más frío, porque el resultado de la imagen es producto de una parrilla electrónica, que son las figuras diodos, ¿no es cierto?, que tienen estructuras fijas. La fotografía análoga o de película es química. Entonces, y quizás lo que más nos ha costado a los fotógrafos es pasar de la química a la electrónica. Yo todavía me estoy capacitando un montón de cosas. Entonces, esa fotografía química son procesos aleatorios, que a veces incluso de algunos errores te hacen descubrir. Entonces, hay otra materialidad, hay otra textura, que le da incluso, ¿no es cierto?, una cierta fuerza. ¿Ah? Entonces, en la foto digital es un poco más fría en ese sentido, como que la imagen, ¿no es cierto?, la hace más dura. Pero no quiere decir que no se puedan hacer buenas cosas con eso también. De hecho, los fabricantes de equipos digitales, una de las cosas que siempre tratan de hacer es que se parezca como era la foto hecha con película.
Está escuchando en Radio Nativa 98.5 FM Pucón el programa Radio Relatos, al aire con las palabras.
Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir, yo vieron subir la luna, o nos me duele el fondo de los ojos, y sobre todo, así, tú la mujer rubia eran las nubes que siguen corriendo, delante de mis, tus, sus, nuestros, vuestros, sus rostros. ¡Qué diablo! Puestos a contar, si se pudiera ir a beber un bock por ahí y que la máquina siguiera sola, entre paréntesis, porque escribo a máquina, sería la perfección. Y no es un modo de decir, la perfección, sí, porque aquí el agujero que hay que contar es también una máquina, entre paréntesis, de otra especie, una Contax 1.1.2, cierre paréntesis. Y a lo mejor puede ser que una máquina sepa más de otra máquina que yo, tú, ella, la mujer rubia y las nubes. Pero de tonto solo tengo la suerte. Y sé que si me voy, esta Remington se quedará petrificada sobre la mesa con ese aire de doblemente quietas que tienen las cosas movibles cuando no se mueven. Entonces tengo que escribir. Uno de todos nosotros tiene que escribir. Si es que esto va a ser contado. Mejor que sea yo, que estoy muerto, que estoy menos comprometido con el resto. Yo, que no veo más que las nubes y puedo pensar sin distraerme, escribir sin distraerme. Entre paréntesis, ahí pasa otra, con un borde gris, cierre paréntesis. Y acordarme sin distraerme, yo que estoy muerto, entre paréntesis, y vivo, no se trata de engañar a nadie, ya se verá cuando llegue el momento, porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta, la de atrás, la del comienzo, que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo. Cierre paréntesis, punto final. Julio Cortázar, Las babas del diablo, Las armas secretas, 1959.
Radio Relatos. Todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál es la suya? Envíe sus relatos, cortos y verídicos, máximo 500 palabras, antes del 30 de diciembre del 2015. Los relatos seleccionados van a formar parte de un libro editado por connotados escritores nacionales. Envíe sus relatos a mirelato@radiorelatos.org. Visítanos en www.radiorelatos.org o en nuestro Facebook Radio Relatos.
Érase una vez un rey muy creído que se pasaba la vida recordando a la gente que él era el que mandaba y el que tenía más dinero. ¡Ey tú! Pasé por delante tuyo y no me hiciste ninguna reverencia. Y tú, rata asquerosa, sácate esos harapos de encima y me harás vomitar. No es culpa mía que no te guste mi ropa, contestó el mendigo valientemente. Guardias, gritó el rey, lleven esta rata a su hogar, el calabozo. El mendigo no mostró resistencia, pero se veía raro en sus ojos. Al día siguiente el rey estaba caminando por la calle y se tropezó. Se pegó tan fuerte en la frente que se desmayó. Tuvo una visión. Un ángel le dijo: debes liberar al mendigo y compartir tu dinero con la gente que no tiene para crear un mundo mejor. Tú no me puedes dar órdenes, yo mando aquí, dijo el rey. Tú mandas tu reino, pero no la madre tierra. Si no haces lo que te digo, tendré que castigarte. Mi advertencia es: todos tus seres queridos irán cayendo uno a uno, lentamente, porque el que podría regalar oro trata mal al que no puede prestar ni barro. El rey se despertó sobresaltado en el hospital. Salgan del medio, espetó el rey. Solo me he desmayado. Se abrió paso entre los médicos, empujones y patadas. Salió del hospital, se fue a su castillo e intentó dormir. Pero las palabras del ángel le resonaban en la cabeza. Se rindió y salió de la cama. Mientras caminaba por un pasillo del castillo, fue corriendo el consejero y le entregó una carta. El consejero salió corriendo antes de que el rey se inventara cualquier excusa para gritar. El rey abre el sobre y saca una carta. Tuvo una gran sorpresa cuando vio que en la carta ponía: el rey Sodora ha muerto. El rey pensó que era una coincidencia. Es que el rey Sodora era su queridísimo hermano. Al día siguiente fue su abuela, después su madre. El día que murió su madre sí que fue un golpe fuerte. Para relajarse fue a hacer un paseo. Pero se tropezó, se desmayó nuevamente, también tuvo una visión con un ángel. Solo acaba de empezar tu castigo. Si mi petición no se convierte en verdad, seguiré así, dijo el ángel. El rey se quedó petrificado, no era una coincidencia. Se despertó en el hospital y gritó: traigan al mendigo. El rey liberó al mendigo y repartió su dinero con la gente que no tenía. Lo hizo, pero de mala gana. Pero se dio cuenta de que estaba convirtiendo un mundo en un mundo mejor. También aprendió a no ser tan gruñón y que vale más un amigo que mil monedas de oro.
Hemos llegado al final del programa Radio Relatos. Tuvimos hoy como invitado a Jorge Aceituno, fotógrafo y docente. Y las secciones habituales: ¿Sabías qué?, Radio Citas y nuestro relato de hoy, Pau Valladares, el que podía regalar oro y el que no puede prestar ni barro. Le invitamos a sintonizarnos el próximo sábado, al mediodía, a través de las ondas de Radio Nativa, Pucón 98.5 FM.
Radio Relatos al aire con las palabras. Las historias ocurren solo para aquellos que son capaces de contarlas. Proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo del Libro 2015, Fomento de la Lectura. Iniciativas del Fomento Lector en medios de comunicación local.